del profeta Isaías, capítulo 38, versículo 15. ¿Qué diré? ¿De qué le hablaré cuando él mismo lo ha hecho? Caminaré todos mis años en la amargura de mi alma. El Señor está con ellos, viven, y todo lo que hay en ellos es vida de su espíritu. Tú me curarás, me darás la vida. Entonces mi amargura se trocará en bienestar, pues tú preservaste mi alma de la fosa de la nada, porque te echaste a la espalda todos mis pecados. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en un cántico que rezamos en algún sitio, no sé dónde, nos dice: la amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. Digo que no sé dónde, en algunas vísperas. Sabéis que en laudes y en vísperas hay salmos y cánticos. Los cánticos están cogidos de distintas partes de la Biblia y uno de ellos es este, pero no sé qué día de la semana corresponde. Yo he leído la traducción de la Biblia de Jerusalén, que dice: detuviste mi alma ante la fosa de la nada, porque diste la espalda, porque cargaste a la espalda todos mis pecados. La traducción oficial dice: porque dejaste a la espalda todos mis pecados, no los quisiste mirar. Pues bien, a mí me parece este un tema bonito para una primera meditación de Cuaresma. Naturalmente, como todas las cosas del Antiguo Testamento, pasándolas por Jesucristo. Aquí se nos cuenta en este cántico cómo un hombre, pues, se lo pasaba mal. Devanan mi vida como un tejedor. Estoy enfermo, estoy mal. Pero resulta que esta enfermedad, por lo que dice, es una enfermedad interior, es una enfermedad religiosa. Es una enfermedad que nace de sentirse mal por su vida, por sus acciones, por sus pecados. Y se sentía mal y se veía mal. Y como que le remordía muchísimo su vida. Y él se pregunta: ¿y es que tendré que pasar toda mi vida así? ¿Tendré que pasar toda mi vida revolviendo mis pecados? ¿Tendré que pasar toda la vida doliéndome de mí mismo, de mis pecados, de las cosas que me pasan? Yo quisiera ser distinto, pero no puedo ser distinto. Yo quisiera cumplir la ley, pero no puedo cumplir la ley. Yo quisiera... ¿Tendré que pasarme toda la vida así? Esclavo de esto, esclavo de lo otro, con miedos, con escrúpulos, con dificultades, que no me atrevo a presentarme delante de ti. Y entonces, pues ya al final da gracias y dice: no, tú preservas mi vida. Has preservado la vida. Me has preservado mi vida cuando la amargura se me volvió paz, cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía. Esa es una postura, digamos, se me ha ocurrido que es una postura que podemos tener algunos en un comienzo de Cuaresma, de sentir nuestra vida fatigada, fatigada por la pelea, fatigada por la lucha, fatigada por el pecado, fatigada por la imperfección, fatigada porque uno se pregunta, ¿y yo? ¿Cuándo soy bueno? ¿Cuándo seré bueno? Tenemos además muy metida dentro de nosotros la formación de la perfección, un poco del perfeccionismo, podemos decir, que todavía nos ayuda más a esto, porque ¿cuándo seré yo perfecto? Yo cuando era novicio, el maestro nos hablaba siempre de la perfección. Y nos decía que teníamos que la vida del religioso es aspira, que te aspira a la perfección. Pero ¿cuándo llega esa perfección? ¿Qué es eso de la perfección? ¿Dónde se basa la perfección de un religioso? ¿Podrá llegar algún día en que diga yo que soy perfecto? Yo no, desde luego. Pero otros que tengan más fuerza de voluntad, porque yo siempre me creí que la perfección era una cosa de fuerza de voluntad. ¿Algún otro que tenga más fuerza de voluntad podrá llegar algún día a sentirse perfecto? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Y si ninguno llegará ningún día a sentirse perfecto, es que no caminamos bien. Que ponemos la perfección en otra cosa distinta de la que es. ¿Y dónde estará la perfección? ¿Hacia dónde tendremos que caminar? Se nos habla durante la cuaresma de penitencias, se nos habla de ayunos, se nos habla de limosnas, de sacrificios y todas estas cosas. Yo no sé vosotras con qué ánimo empezáis la cuaresma de hacer esto. No sé si empezáis con ánimo de ayunar mucho. ¿Ayunasteis ayer? ¿Que era miércoles de ceniza? ¿Sí? Ayunasteis porque la comunidad no puso cosas, ¿verdad?, que podíais haber comido. Pero así en tu corazón tú ayunaste. Yo algo sí. Y no solamente ayuné, sino que a mi hermano, que es el que vivo con él, le decía, quieto. No en cuanto al ayuno tal, porque ese como no desayuna nunca, pues ya ayuna. Pero cuando íbamos a cenar por la noche me dice, me voy a hacer una tortilla francesa con chorizo. Digo, quieto, obediencia, que hay que obedecer a la iglesia. Pero tú no te das cuenta de que no es racional, eso es una tontería, no es propio de estos tiempos. Digo, déjate de bobadas. Obediencia. La obediencia no es racional. Siempre encontraremos excusas, siempre encontraremos razones para no obedecer. Es difícil que una obediencia, si es obediencia, sea a tu gusto. Si es a tu gusto, también es obediencia. Pero vamos, lo que tiene la obediencia de difícil es precisamente que muchas veces te mandan cosas que no son a tu gusto. Y entonces a mí lo que me interesa del ayuno y de la abstinencia es la obediencia. ¿Qué más me da a mí comer que no comer? Ayunar que no ayunar. Eso sí que son cosas que no ayudan a mi perfección para nada. Pero como hijo de la iglesia, digo, yo obedezco. Y la obediencia no es racional. No tengo por qué entenderla. Me da lo mismo que sea del tiempo que no sea del tiempo. La obediencia es suficiente motivo para que yo lo haga. Dios quiso que ayer lo llevara a buen término. El próximo viernes, que es mañana, que solo es abstinencia, pues Dios dirá. Porque con las buenas intenciones que tiene uno, pues muchas veces, por una razón o por otra, estás fuera, te invitan o no te invitan, o picoteas, o haces esto, o haces lo demás allá, y muchas veces pues ya no puedes. Te das cuenta y dices, vaya hombre, ya falté yo este viernes. Bien, el ayuno, la abstinencia, la limosna, todas estas cosas nos ayudan a la perfección. Pues yo tengo que confesar que a mí, pues, no noto mucho crecimiento espiritual con estas cosas. Tampoco hago demasiado. Y es que creo que realmente estos son signos y símbolos de algo más profundo, de algo más penetrante, de algo que tiene que ir haciendo el Espíritu Santo en nosotros, que va al hilo de la obediencia, eso sí, pero que tenemos, como decía al principio, que pasarlo por el Nuevo Testamento. Tenemos que pasarlo por Cristo. Tenemos que pasarlo por Jesucristo. Y ahí es donde nosotros ya nos entendemos. Ahí es donde empieza la cuaresma, la verdadera cuaresma. Yo podía ser un hombre como este del cántico, en el que mi vida fuera teñida de desánimo, incluso de escrúpulos, de miedos, temores a la perfección, temores a mi salvación, temores a cosas. Pero gracias a Dios, pues yo no tengo miedo. No tengo miedo a mi vida. No tengo miedo a mi salvación. No tengo miedo a nada de todo esto. ¿Por qué? Porque lo dice muy claro el cántico. Detuviste mi alma ante la fosa de la nada, ante la tumba vacía, ante esta problemática, porque cargaste a la espalda todos mis pecados. Y si algo hay que decir de la cuaresma, si algo hay que decir de Jesucristo, si algo hay que decir de la Pascua hacia la cual nos encaminamos, es que es una tierra de libertad, que es un camino de libertad, que no caminamos para salvarnos, sino que partimos ya desde la salvación, que partimos ya de que ha detenido nuestra alma vacía ante la tumba de la nada. Partimos de que estamos salvados. Jesucristo ya nos ha salvado. Y si yo parto de ahí, ¿en qué me queda la cuaresma? ¿A qué puedo yo reducir la cuaresma? Pues puedo reducirlo a mucho. Ayer decía la petición de preces, danos Señor tu Espíritu Santo. Puedo mucho todavía. ¿Por qué? Porque el camino de la cuaresma y el camino de la Pascua no tiene fin. Porque pasando todas estas cosas por Jesucristo, yo no tengo miedo. Pero siempre puedo y siempre me interesa abrazarme más a Jesucristo, entenderle más en su muerte, entenderle en su resurrección, y que eso me sirva para mi propia salud espiritual y para la que yo pueda transmitir también a los demás, por ejemplo, en la convivencia. Pero el hecho fundamental para un cristiano es el hecho de que siempre y en todo momento tiene que partir ya de la salvación. Ya estás salvado, ya estamos salvados. En esperanza, claro, porque todavía no nos hemos muerto. pero ya en una esperanza viva, en una esperanza real. Y esa frase no es mía, esa frase la dice la Biblia y el Papa también en su encíclica sobre la esperanza. Ya estamos salvados. Si estás salvado, pues toda tu vida va a cambiar de objetivo. Ya no es luchar por ganarte la vida, no es luchar por ganarte la salvación, sino que empiezas ya desde el primer día a agradecer a Dios esa salvación, esa misericordia que ha tenido contigo, esa gracia gratuita que Él te regala y que significa muchas cosas, se pone de muchas maneras. Una de las maneras es estar aquí. Una de las maneras es poder escuchar esto. Una de las maneras es poder empezar la cuaresma con cierto sentido. Una de las maneras es ser sensible a todo esto. ¿Cuántas personas hoy día en el mundo ni flores de todas estas cosas? El martes fui a los carismáticos y quería pasar primero por una tienda que llaman Calcedonia a comprar unos calcetines. Y desde mi casa se va por la calle Mayor, imposible. Desde aquí, desde San Pablo hasta el Salón, toda Palencia, toda la calle Mayor de Palencia, así de gente celebrando el carnaval. Todos estaban con esos disfraces que se ponen, con esos andrajos. De tal forma que me echaron por una calle lateral. Pasé por el antiguo Simago para allá abajo porque no podía ir a... Y yo pensaba, ¿y esta gente de Cuaresma qué? Ayer por la tarde, cuando salía de los dominicos, a las 7:30 que fui a misa y nos impusieron la ceniza, pues igual, yo oía por toda la calle Mayor las fanfarrias y todas las cosas, porque celebraban el entierro de la sardina. Y digo yo, estos que entierran a la sardina, ¿qué sardina será? Porque hay cosas y cosas, pero para mí, un hombre de mi edad, un carnaval es la tumba vacía, es la fosa de la nada, es una cosa absolutamente sin contenido interior, es una pura formalidad de la diversión, digamos, porque en otros momentos te puedes divertir con cosas. Hay cosas que tienen una diversión, que tienen un gusto, que tienen un placer, que tienen un algo que merece la pena divertirte con ello, pero el disfraz del carnaval, unos iban vestidos de moros con estas cosas, de toda clase e imaginable de bichos y de símbolos y de semejanzas, todos un poco dragónicos y tétricos. Todos un poco pues, como gusta a la gente de ahora. Vampiros por arriba y vampiros por abajo. Y yo decía, bueno, pues, Señor, yo no digo nada de nadie. Cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero te doy gracias que yo no empiezo la cuaresma carnavalescamente. No empiezo la cuaresma, que soy sensible a otra dimensión, que soy sensible a otra cosa. Yo estoy seguro que muchas personas que van al carnaval también son sensibles, pero lo harán por sus hijos o por lo que sea. Bueno, que no nos metemos con nadie, no es lo nuestro la crítica ni es meternos con nadie, pero a mí me sucedió eso y como me sucedió os lo cuento. Es decir, es de las diversiones que yo encuentro más fatuas y más vacías que uno se puede imaginar. Pensaba yo Si volviera Franco, porque Franco prohibió los carnavales. Y los prohibió, no sé, no creo que fuera una cuestión religiosa, sería más bien política. Pero bueno, de todas formas, pues, cada uno que se divierta como le dé la gana. Pero lo importante es darle gracias a Dios por tener la sensibilidad, por tener esa gracia interior de vivir y comenzar la cuaresma con una sensibilidad religiosa profunda. Esa sensibilidad religiosa profunda viene del conocimiento de ti mismo, viene del conocimiento de tus pecados, viene del conocimiento de tus cosas, pero que pasadas todas estas cosas por Jesucristo ya no te hacen caer en la fosa de la nada, en la tumba vacía. ¿Por qué? Sencillamente porque eres un hombre salvado. ¿Y por qué estás salvado? Porque el Señor ha cargado en su espalda con todos tus pecados. ¡Qué cosa más bonita, verdad! Eso es la teología de la redención. La teología de la redención es que el Señor cargó con todos nuestros pecados. Pero que lo diga Isaías 700 años antes, que Isaías ya nos ponga una figura como esta, y después más el siervo de Yahvé. Cargaste a la espalda con todos mis pecados. No simplemente volviste, como hace la traducción oficial. La traducción oficial dice, quitaste los ojos de mis pecados. La traducción, que yo confío mucho más en ella, la de Jerusalén, dice, cargaste tú a la espalda con todos mis pecados. Entonces, pues, la cuaresma va en la línea de que nosotros podamos agradecer y dar gracias a Dios de estar libres, de estar liberados, de estar ya salvados por Jesucristo. Y desde ahí podemos hacer muchas cosas. Desde ahí brota una acción de gracias nueva, brota una alabanza nueva, brota un sentimiento de reflexión, de silencio durante estos 2 días, pero no con miedo moralista a que yo me vaya a condenar, sino con ese silencio abundante y ese silencio lleno de acción de gracias, porque la gracia está contigo, porque se ha fijado en ti, porque en ti sucede lo que dijo el ángel de la Virgen, dichosa tú, porque has hallado gracia delante de Dios, porque has acogido esa gracia delante de Dios y estás salvada, sencillamente así. Y nace en ti el Hijo Jesús, que es lo que tiene que nacer verdaderamente en este caminar hacia la Pascua. ¿Que tengo que ayunar? Bien, por obediencia. ¿Que tengo que hacer cosas? Por obediencia. ¿Ayuda mucho esto? Pues a algunas personas puede ser que sí. A otras personas a lo mejor no les ayuda. Pero el sentir con la Iglesia ya ayuda. El sentir con la Iglesia. La Iglesia no es tonta. Y si te sigue poniendo cositas de estas, que racionalmente hablando no tienen demasiado sentido para los tiempos actuales, según dicen muchas personas, pero la obediencia sí. Y el sentido profundo que hoy necesita la sociedad y que necesitamos nosotros, se podía traducir con una palabra que se llama renuncia. Y a eso sí que nos tenemos que apuntar. Tenemos que apuntarnos a muchas renuncias. Renuncias de todo tipo. Renuncias de comida, renuncias de diversión, renuncias de egoísmo, renuncias de nosotros mismos, renuncias de tener razón, renuncias de tantas cosas. Sí, ahí sí, en la renuncia sí, y en esa línea va la limosna también, a compartir algo de lo tuyo, a renunciar algo de lo tuyo. Ahí sí que En eso sí que tenemos que entrar, en eso sí que es bueno entrar. ¿Por qué? Pues porque se van apoderando de nuestra alma, aunque esté salvada, malas hierbas. Y las malas hierbas, pues muchas veces traen también malas consecuencias. Cuando yo pienso muchas veces, por ejemplo, en las disciplinas y flagelos que se daba Santo Domingo, pues pienso en esta línea. Pero Santo Domingo, ¿esto para qué lo haría? ¿Lo haría para ganar méritos para el cielo? No me pega. ¿Lo haría por los demás, para sufrir por los demás, para los pobres pecadores, como suele decirse? Esto ya me pega un poco más, pero tampoco mucho. Tampoco mucho. Entonces, ¿por qué lo haría? Yo pienso que Santo Domingo haría estas cosas sencillamente para someter su cuerpo una renuncia dura, para que su cuerpo no traicionara nunca a su espíritu, para que el Espíritu Santo pudiera obrar a través de él sin el peso de la carne, sin el peso de la carnalidad, sin el peso de tantas cosas. Pero no porque tuviera miedo, no porque tuviera miedo a caer en la fosa de la nada. Yo creo que Santo Domingo era un hombre de fe, un hombre de fe profunda. Y esa fe es una creencia en Jesucristo, una creencia en el Espíritu Santo, una creencia que nos viene por el Espíritu Santo. Qué rápido, se ha pasado media hora. Una creencia que nos viene por el Espíritu Santo y que nos une verdaderamente con el fin de nuestra existencia. Y a Santo Domingo le quiero mucho, mucho más que le he querido en toda mi vida. Como he escrito una vida de Santo Domingo hace poco, y mira que yo no me puse a escribir la vida de Santo Domingo para mí, me puse a escribir la vida de Santo Domingo para otros. Pero hete aquí, como dicen en mi pueblo, que según iba escribiendo, yo iba cogiendo un cariño tremendo. Me da cuenta de la grandeza de esta figura, grandeza religiosa, grandeza espiritual, grandeza de fe, de confianza. ¿Cómo me llega a mí el hecho, por ejemplo, de que Santo Domingo, el último año de su vida, después del primer capítulo general, cuando la orden estaba todavía en yema totalmente, se pasara el año entero predicando en la Lombardía, predicando a los herejes? Pero Domingo, le dirían algunos, pero estate en Bolonia, monta una oficina, sigue los pasos de tus hijos a ver qué hacen por ahí, que son nuevecitos, que son neófitos, que no saben, que acaban de nacer. Pero ¿qué pintas tú predicando todo el año sin hacer ningún caso de tu orden? Y al año siguiente, 1221, en Pentecostés, viene el capítulo, y son el doble de frailes los que vinieron al capítulo, representando al doble de conventos. O sea, en el año que Santo Domingo no montó ninguna oficina, todo lo contrario, se pasó el año entero por la Lombardía predicando con el cardenal Ugolino, que después fue papa, que ese también. Resulta que todo creció el doble. ¿Es que Santo Domingo no se preocupaba de su orden? Pues parece que no. Pero en el interior, seguro que vivió en una oración profunda, entregándole al Señor todo el crecimiento de esta orden, que él sabía muy bien que era obra del Espíritu Santo. Si es obra del Espíritu Santo, ¿para qué voy a montar yo una oficina? Si es obra del Espíritu Santo, ¿para qué voy a tener yo tanto miedo? Si es obra del Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Es que voy a tener miedo que se me hunda? Pero si no la inicié yo. Y claro, pues le he cogido cariño. Pero ¿cómo no le voy a coger cariño si yo esto nunca lo hago? Yo soy mucho más proclive a montar oficinas para todo y para cualquier cosa. Fiarme de esa forma, confiar de esa forma en el Espíritu Santo. A mí me parece que todas las cosas se van a estropear con mucha más facilidad, porque soy yo el que intento guardarlas. Soy yo el que intento ser propietario de ellas sin querer. Pero si no las cuido yo, ni el Espíritu Santo que las suscitó puede. Y entonces, claro, entregar la orden de esa forma. San Ignacio de Loyola le preguntaron una vez, cuando los jesuitas estaban a punto de ser suprimidos por el Papa, y si suprimen tu orden que tanto te ha hecho sufrir para fundarla durante toda la vida, ¿qué? ¿A qué queda reducida tu vida? Y Santo Ignacio de Loyola contestó: un cuarto de hora de oración en la capilla creo que me bastaría para recobrar la paz. Otro que tal. Un cuarto de hora de oración. Pero es que ha sido mía esta obra. Santo Domingo ni cuarto de hora ni nada. Se marchó a predicar. Se pasó el año entero predicando, no montó ninguna oficina, no hizo ningún caso externo, exterior. Y el doble. No se nos muestra ninguna preocupación especial de Santo Domingo. Por la única que tuvo preocupación especial fue por Diana, por la monjita esa. Pero no se nos muestra ninguna preocupación especial. ¿Y eso por qué? Porque era un hombre que vivía la fe a tope. Y el que vive la fe a tope no solamente no tiene miedo de caer en la fosa de la nada, sino que sabe que el resto de la salvación, las obras que tienes que hacer a lo largo de toda tu vida, están salvadas también. Están salvadas por Jesucristo. Si están salvadas por Jesucristo y tu vida la lleva a Jesucristo mediante su Espíritu, mediante su Santo Espíritu, pues no solamente está salvada, sino que está siendo salvada en cada uno de los minutos de la vida. En cada uno de los segundos el Señor está en ti, está sobre ti, actúa. Pero es que tú te olvidas de esto. Y como nos olvidamos de esto continuamente, la Cuaresma tiene el sentido profundo de recordarlo. Tiene el sentido profundo de hacer un poquito más de interioridad, un poquito más de oración, un poquito más de meditación, de centrarte un poquito más, de tocar un poquito más a Jesús, a Jesucristo. Y confiar en Él. Ir confiando en Él. Si haces así, figúrate tú. Y dirás, ¿y cómo se hace esto? Porque claro, el tema, ¿y cómo hago yo esto? Bueno, pues yo te diría, como la iglesia ayer, ora mucho, lo que puedas, y di, dame Señor tu Espíritu Santo. Porque la cuaresma o la hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, o es poco más que el carnaval. Si no la hace el Espíritu Santo dentro de ti, porque la obra es una obra del Espíritu Santo. Lo mismo que a Jesús. ¿Quién hizo a Jesús? En el cuerpo de María. Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo a Jesús en el cuerpo de María. ¿Quién va a hacer en ti la cuaresma? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está ahí. Siempre es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Siempre está ahí. El Espíritu Santo es el que transforma las cosas, el que convierte, el que nos va haciendo una criatura nueva. Pero es el Espíritu Santo que nos viene por Jesús, por el hombre Jesús, por la humanidad de Jesucristo nos viene. Entonces, en tu meditación, ¿cuál es mal? Buscar ese contacto por medio del Espíritu Santo con la humanidad de Jesucristo, que te ha salvado en su propia carne. Como dice San Pablo, Colosenses 1:22. Ese contacto con la humanidad de Jesucristo para entrar en la dimensión divina. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida para entrar en la dimensión divina. Pues nos pareceríamos muchísimo más a Santo Domingo. Porque el Espíritu Santo es el personaje principal de la cuaresma. Y es el personaje principal de todo. Figuraos cuántas veces se dice que si las almas del purgatorio, que si no sé cuántos, que si lo que sufren, lo que están. Yo no digo que no sufran, pero la gente principal del purgatorio es el Espíritu Santo. O sea, vamos a tomarnos en serio también eso, porque algunas veces hay cada pintura y cada cosa de las almas del Espíritu Santo, de las almas del purgatorio. Esta mañana me pasó una ráfaga de pensamiento, digo, los que mataron a Jesucristo, todos los caifases y toda esa gente, Pilatos y todos esos, esos se han salvado todos. Y se han salvado porque Jesús oró por ellos. Y una oración de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración es infalible. Pero yo, con mi malicia, digo, vale, están salvados todos. No acababa yo de aceptarlo del todo. Están todos salvados. Pero se han enterado de lo brutos que fueron, de lo burros que eran. Y ese ha sido su purgatorio. Se habrán salvado. Pero han conocido en el fondo de su propio ser, por iluminación honda del Espíritu Santo, quiénes fueron y lo que hicieron. Ya salvados, ciertamente. Pero algo de esto dice el Papa actual en su encíclica Spe Salvi Facti Sumus, que es el purgatorio. Esa iluminación del Espíritu Santo de tu pecado, esa iluminación del Espíritu Santo de lo que eres y has sido, es reconocerte monstruo delante de Dios y reconocer la grandeza de la gracia de Dios, que siendo quien eres y como eres, te ha salvado. Si hay alguna gratuidad, es la que se derramó sobre Caifás o sobre Pilatos. Yo no sé vosotras qué corazón tenéis y si diréis, no, eso se han condenado. Pero yo más bien me inclino a pensar que la oración de Jesucristo es total, es absoluta, es infalible. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero es el Espíritu Santo el que te ilumina lo profundo de tu vida, lo profundo de tu corazón. ¿Y qué va a ser la Cuaresma más que eso? Pero ya has salvado. No te ilumina con luz de condenación. Te ilumina con luz de salvación, pero desde la realidad tuya. Desde esa realidad que te hace ver lo inauténtico que has sido en la vida. Dirás, bueno, pero ya has salvado, ¿qué me importa? Sí, no. El Espíritu Santo, cuando ilumina, no te producirá culpabilidad, pero compunción profunda sí. Dolor profundo por el pecado sí. El otro día di una charla, fui a Barcelona hace 15 días. Tenía el fin de semana allí lo que llamamos los carismáticos, la asamblea de Cataluña. Y después de dar una charla que hablaría pues de alguna cosa de estas, no me acuerdo muy bien, fui a tomarme una caña, porque es muy buena para la garganta, según pienso yo. El agua y el vino no valen. No valen para lubricar la garganta. La cerveza sí. Cuando se te irrita un poquito la garganta, el vino te hace daño. Y el agua también. La cerveza tiene algo así como más, más lubricante, digamos. Algo como más lubricante. Y de repente se coloca a mi lado una chica y me dice, mire usted, yo no soy de esto. Yo no soy carisma ni de iglesia. Yo no soy nada de esto, pero me ha invitado una amiga. Y he estado escuchando la charla que ha dado usted. Dice, me ha interesado enormemente, ¿sabe por qué? Por el lenguaje. Porque yo trabajo en el circo. Y es el mismo lenguaje que el circo. Digo, ¿sí? Explícame porque vamos, no te entiendo nada. Dice, sí, mire usted, todos los payasos tienen que pasar por una cosa que se llama terapia gestal. Ella decía gestal, yo diría gestual, que es el adjetivo más castellano. Terapia gestal, terapia de gestos, terapia de... Tiene que pasar por esa terapia hasta llegar al punto cero, punto clown, en inglés clown es payaso, al punto clown. Dice, porque mire, un payaso que quiere salir a hacer chistes en el circo y hacer gracias, tiene que haberse liberado de muchas cosas, tiene que haberse liberado de sí mismo, de sus egoísmos, de las imitaciones, de imitar a otros. Tiene que haberse liberado también de querer quedar bien. Porque si no lo hace, no hace gracia. La gente lo nota. El payaso, para que haga gracia, tiene que ser muy pobre, muy pobre. No tiene ni siquiera que querer quedar bien. Dice, porque La gracia de un payaso va envuelta en la ternura del público hacia él. Si obra desde sí mismo, con esto, con fanfarria, con fachada, imitando a otros, o aunque lo pase por suyo, dice, la gente se da cuenta, no hay autenticidad. Entonces tiene que llegar al punto cero. Y claro, es que usted ha hablado de esto. Y entonces yo para mis adentros decía, jo, pues me interesa enormemente este lenguaje de circo. El payaso tiene que ser auténtico. Es lo que hablamos nosotros de la pobreza. De la pobreza que el Espíritu Santo mete en nuestro corazón. No estoy hablando de la pobreza económica. Estoy hablando de la pobreza de espíritu interior que el Espíritu Santo tiene que excavar dentro de ti para hacerte auténtico en las relaciones con Dios. Para que provoques la ternura de Dios. Vamos a decirlo así. Pues eso, hermanas, tiene que ver con la cuaresma. Tiene que ver con la cuaresma. Que el Espíritu Santo provoque en ti esa autenticidad. Que no imites modelos. No hagas copias ni de lo que hacen, ni de lo que hicieron, ni de nada. Que sea tu corazón auténtico, libre, para dejar que el Espíritu Santo actúe en ti y te vaya haciendo, pues, digna de la Pascua, de la gracia de la Pascua, que es la salvación que ya tienes, pero que siempre se aumenta. Ninguna cuaresma nos sobrará. Todas las cuaresmas nos vendrán bien. Nos vendrán bien porque es una cuaresma que nos une profundamente con el Señor, que nos une profundamente con Jesucristo. Pues bien, hermanas, termino ya porque, bueno, pues he quedado en tres cuartos de hora y yo creo que ya lo saben. Por eso, pues, esa interioridad, ese silencio, pero no un silencio de esos rígidos, que es comportamiento, no, no, no se trata de un silencio comportamiento bueno, no, porque eso ya es inauténtico, ese silencio que provoca en ti el Espíritu Santo, déjate moldear por el Espíritu Santo, porque seguro que tienes los buenos sentimientos al empezar la cuaresma, Señor, dame un poquito de esa renuncia, de ese silencio, de esa interioridad, de ese buscarte y encontrarte en mí, dentro de mí, que es donde yo quiero estar, que es donde suceden las cosas y donde va a suceder todo. Pues bien, hermanas, que el Señor os ayude a que estos días de cuaresma sean días, pues, de intimidad, profunda intimidad. Yo siempre digo que la, y termino, siempre digo que la soledad, lo contrario de la soledad, no es la compañía, es la intimidad. Y si tienes una intimidad profunda, no estarás sola. No estarás sola. Porque la intimidad supera a la soledad. Tienes algo dentro, algo muy interior y en este caso muy personal, que es el Señor, ayudada naturalmente por el silencio también del resto de la comunidad.